Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante, si no me fallan las matemáticas, que no son mi fuerte, 53 minutos de radio. Carlos Honorato, deja de pedir autógrafos, por el amor de Dios.
No,
y estate a lo que estás, que es al juego de agudeza visual. ¿Cómo llevamos al juego que ha subido hoy? Venga.
Vamos a ver, el señor Elon Musk me ha hecho...
Una faena. ¿Qué te pasa? A ver.
Que vamos a ver, que los que porcentajes no... tienen que sumar 100.
Sí, pues no cuadran.
Porque porcentaje, la palabra viene de 100. Son tantos por ciento.
Fíjate.
Entonces, sí, sí, hasta ahí llegamos todos, ¿no?
Bien,
entonces,
sí.
87 y 14 son 101.
Sí.
91 y 10 son 101.
También, sí.
Pues hay que ponerse las pilas. No me puedes poner eso en tantos por ciento. Ahora mismo, en nuestro juego de hoy, que es un semáforo, un semáforo en rojo, aunque el fondo sea amarillo y parezca que es naranja, yo lo digo, yo lo reivindico, es rojo el semáforo.
Venga ya, que va a ser rojo. Es ámbar, perdona. Habla con propiedad.
Bueno, pues ámbar, vale, perfecto. Hay dos semáforos.
Muy
y entonces,
bien.
Nuestra prueba de hoy es que son iguales o se diferencian en algo los semáforos.
Bueno, ¿y qué están diciendo los oyentes?
Empezó siendo un 86-14, ha pasado por ser 90-10.
Bueno.
Y ahora mismo está en 70-30.
70% de los oyentes que creen que son idénticos. Idénticos. Y un 30% que piensan que no.
Eso es.
Bueno, de aquí a la 1:05 hay tiempo para seguir jugando. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observáis los dos semáforos, decidís qué es lo que os parece, si son iguales o no, votáis y ya está. Luego,
perfecto.
A la 1:05 sabremos.
A la 1:05 sabremos. Yo me voy, que tengo que hacer un viaje, que me voy.
¿A dónde?
No, por cosas mías. Que...
Pero vamos a ver.
No,
¿cómo
que te he puesto ahí una chuleta y creo que me he equivocado en todos los nombres?
No.
Bueno,
por favor.
Me voy, hasta luego. Entonces, adiós.
Este equipo es dimito. Bueno, esto que estamos escuchando se llama Arrolladito Primavera y pertenece al último trabajo de los telepáticos. Cafetería Dragón se llama el trabajo. Unos cuantos privilegiados que ya pudieron escucharlo en directo el pasado mes de marzo en la Sala Siroco. Ahora vamos a poder hacerlo de nuevo el próximo jueves en la Sala Galileo Galilei. Voy a saludar ya a los telepáticos, aunque no sé muy bien si cada uno es cada quien o cada cual es cada uno. Creo que sí. Mati, muy buenos días, bienvenido, bien.
Vamos.
Levanta la mano porque se nos ve por el streaming. Perfecto, eres tú.
Soy yo.
Perfecto. Max, ¿dónde está Max? Ahí, en aquel lado de allí. Y Richie.
Presente.
Presente. Bueno, aquí tenemos este Cafetería Dragón. Oye, han dicho de vosotros, después de lo de la sala Siroco, que tenéis uno de los mejores directos que se pueden escuchar en este momento, Richie. Eso, claro. En fin.
No sé quién dijo eso, pero gracias.
Por lo que fueron, directamente. Y ahora tenemos este Cafetería Dragón, que suena así de bien y que además creo que es el nombre... Mati, creo que es el nombre de una cafetería que está muy cerca de vuestra casa y que debe estar agradecidísimos de la publicidad. No, les cobráis algo, pero deberíais.
Ellos deberían cobrarnos a nosotros. Pero no, es, queda al lado de nuestra sala de ensayo, Cafetería Dragón. Los invitamos a que vayan al barcito, muy, muy lindo. Y lo que pasaba era como, no somos la gente más puntual del mundo. Siempre alguno llegaba antes.
Sí.
Y ya... No tenía terraza, pero tenía como que te dejaban apoyar la cervecita ahí.
Ajá.
Y pegaba un sol divino. Entonces siempre íbamos ahí. Y lo bueno es que conceptualmente también el nombre de este bar representa conceptualmente lo que es el disco, que es una mezcla de lo cotidiano con lo místico. Entonces tenemos esta parte de cafetería, como cosas más cotidianas y el misticismo que puede tener.
Que puede tener el dragón. Puede,
exactamente.
Evidentemente. Bueno, ¿cuántos temas lleváis, Mati? No, Mati no, Max.
Temas en el disco, hay 10 canciones. Son 10 canciones que, bueno, recorren distintos... géneros, pero bueno, un estilo muy telepático. Y nada, los invitamos a escucharlos. Va a salir en vinilo en un tiempo, pero ahora está en todas las plataformas digitales.
Qué bonito lo del vinilo, ¿eh? Sí. Que se esté recuperando, de
sí,
verdad.
Sí, es muy romántico y como nos encanta, yo por lo menos colecciono, Mati también creo que tiene. Y,
sí,
y
bueno. Tengo los discos, pero no toca discos.
Luego el problema es encontrar autocadiscos, ¿eh? Que me donde poder escuchar los vinilos, porque los vinilos hay algunos.
Y hay unos
que
de segunda mano que se consiguen que están muy buenos.
Bueno, como todo el mundo se habrá dado cuenta, los telepáticos son de, en fin, Castilla-La Mancha. por el acento se
no,
nota.
Eso se va a llevar igual, que no se confunda.
Oye, a ver, Richie, a ver, por aquí, Richie, aquí. Perfecto. Cuéntanos un poco la historia del grupo, por si hay algún despistado. Mirá, que nos consigue.
No soy el más indicado porque entré un poco después, pero el grupo se formó en 2018, que antes había otro guitarrista que se llamaba Jesús y que duró un año por ahí, ¿no? Y después, bueno, sí, por diferentes motivos
se desligó
del grupo y ahí es cuando yo aproveché la oportunidad, le dije, che, están buscando guitarrista, ¿no?
Y se mudaron juntos.
Y, ah,
después
sí,
me los mudaron juntos el y él. Una historia muy bizarra, pero sí, pasó.
Increíble.
Bueno, ¿y cómo llegasteis hasta aquí? A ver, quiero decir, en 2018 han pasado... 4 años, más o menos, con una pandemia por medio, cuidado. Claro, hemos tenido 2 años en el que hemos estado prácticamente aislados. No sé vosotros si vivís todos juntos o no vivís todos juntos.
No, por suerte.
Pero,
no.
Claro, realmente habéis tenido poco tiempo de trabajar juntos, me imagino, ¿no?
Bueno, durante la pandemia, en realidad, gracias a... las redes, estábamos muy comunicados. No estábamos juntos, pero estábamos muy comunicados. Y estábamos, al estar encerrados, aprovechando a componer mucho, casi de forma obsesiva, que todos los días estábamos pasando canciones nuevas y las íbamos pasando y diciendo, ah, qué bueno, y las íbamos poniendo en una carpeta. Y apenas nos abrieron las rejas de la jaula,
nos metimos como locos
al local a tocar y grabarlos. Y además que durante la pandemia también sacamos el disco que teníamos grabado anteriormente. Entonces el disco, el primer LP, lo sacamos en la pandemia también. Entonces teníamos muchas cosas que comunicarnos y estábamos motivados. Y aprovechamos hasta el tiempo de estar encerrados como todo ser creativo a crear.
Mati, cuéntame, ¿en qué os inspiráis? Quiero decir, ya nos has dicho, bueno, mezclamos un poco lo cotidiano con lo místico, pero uno siempre tiene referencias en su cabeza, hace una música que siempre tiene un pozo en su recuerdo. ¿Qué música os ha influenciado a vosotros?
Influencias, bueno, al ser 4, ¿no? Cada uno tiene como sus...
Tiene la suya.
Sus propias influencias, ¿no? Pero sí que coincidimos en un montón de cosas, ¿no? Y ahí el tema letras y eso, cosas muy de que nos pasa en el día a día o muchas veces unos delirios místicos inexplicables que no nos pasan, pero pasan por nuestra cabeza. Entonces, de eso.
Ya. O sea, que componéis siempre sobrios, limpios y descansados.
Bueno.
Por lo que deduzco.
A veces sí.
Siguiente pregunta.
Que tampoco tienes que por qué contestarme a todo lo que te pregunto. Puedes decir pasapalabra, paso la respuesta a Richie, por ejemplo. Le puedes tirar marrón a otro tan ricamente, ¿no?
No, graciosamente, sobre el limpio descansado fue escrita en una situación paupérrima.
Ya. Pero, no, no había mucho de nada.
No, de
nada de lo de la letra, ni nada por el estilo.
Y más o menos, sí.
Bueno, Richie, ¿qué van a ver vuestros seguidores el próximo jueves en la Sala Galileo?
El próximo jueves vamos a tocar en la Sala Galileo, que es un evento que organiza La Brasa. Vamos a tocar tres grupos, unos chicos de Berlín que se llama Ponte Pilas y otra banda que se llama Naked Family. Y vamos a hacer una fiestita ahí, las tres bandas.
Ponte Pilas.
Ponte Pilas se llama. Sí.
Grupo de Berlín.
De Berlín, sí. Dos grupos.
No tiene mucho sentido que se llamen así, ¿no?
Ahí
sí
hay
tampoco.
Mucho integrante de Ecuador. Bueno, el cantante creo que es de
escocés.
Escocés.
Es una banda de Ecuador. Y
tres ecuatorianos y un escocés. Es una mezcla.
Viviendo en Berlín.
Viviendo en Berlín.
Tocando Madrid.
¿Y a qué hora tenemos la cita?
Yo creo que es 9:30, ¿no? 9.
Uy, madre, mal empezamos si no nos
hemos dado. Yo diría 8, la chuleta no la tengo.
Por Dios. Supongo que aparte de tocar los temas de este nuevo trabajo de Cafetería Dragón, hombre, habrá el público que dirá, queremos también la de alguna del disco. ¿Cuál es la que más os suelen pedir?
Que la que más nos suelen pedir, y creo que Aguardiente, que funcionó muy bien ahí en las plataformas. Es una canción que gustó bastante, así que la tocaremos también. Vamos a presentar muchas canciones nuevas del disco, pero siempre tocamos del repertorio no tan reciente. Siempre hay cosas que disfrutamos tocar igual.
Hombre, y que la gente normalmente te exige casi, claro, ¿no? Voy a ver a los telepatas. ¿Cómo no van a tocar? Pues eso, Aguardiente. Sí, sí. Pues, hay que hacerlo. ¿Para cuándo el vinilo, Richie?
Todavía no tenemos una fecha definida. Se está trabajando en obras.
Se mandó a fábrica.
Estén atentos a nuestras redes para cuando salga el vinilo.
Atentos a las pantallas.
Sí.
Que aparecerá en cualquier momento, sí, ¿no? Y mientras tanto me imagino que seguís trabajando en el disco o no, o ya está completo. Porque ahora como...
No, el disco ya está en las plataformas.
Ya está entero.
Las 10 canciones están ahí.
No, es que ahora como la gente va sacando, va a ir sacando, esto no es como antes,
sí.
Que se sacaba un CD y ahí estaba el CD, ahora como se van estrenando canciones una por una en las redes sociales, uno no sabe muy bien cuándo está el disco completo, yo creo que ni vosotros mismos, ¿no? Llega un momento que dices, bueno, ¿hasta aquí hemos llegado o seguimos aumentando, no?
Sí.
De todas maneras, se agradece que vaya a salir un disco con 10 canciones, porque esta moda que hay de sacar EPs de 4 canciones, que se dejan así como, pues bien, 4, pero ¿dónde está el resto? Bueno,
sí,
pues
de
se
hecho,
agradece, ¿no?
Sí, de hecho, con este disco queremos también reivindicar un poco e invitar a la gente a que lo escuchen del primer track al último entero. Porque la gente está muy ansiosa también con es tanta música que es muy fácil cambiar de una canción a otra y de un disco al otro sin terminar el disco o adentrarte mucho en la obra completa, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor por eso existe la canción fugaz, ¿no? Es verdad que cada vez hay estudios científicos que demuestran que cada vez nuestra capacidad de concentración o de atención sobre algo es menor. Al final, no me acuerdo en cuánto estaba hace 10 años, pero en estos momentos está en la mitad o en la cuarta parte, vamos como sí, aventados por la vida, ¿no? Como locos.
Sí, es que es como decía Max, como que es muy raro que ya la gente se tome el tiempo de escuchar un disco entero de principio a fin, que la obra es, además de ser canciones individuales, es un conjunto de canciones, que está bueno tomarse el tiempo de hacer una escuchada, un recorrido y ver cómo va fluyendo el disco. Y eso, nosotros creo que en ese aspecto somos bastante románticos con ese tema.
Ajá. O sea que, Richie, ¿vosotros seguís, digamos, un poco un hilo conductor o no? ¿O cada canción es un poco de su padre y de su madre?
Cada canción supongo que tiene su historia diferente. O sea, sí hay un... algo que conecta las canciones, porque es esto que decía Mati, de lo cotidiano con lo místico, pero qué sé yo, hay una, la de Sobre Limpio y Descansado habla de esto, de un poco el...
En fin, que es verdad que cuesta a veces sacar tiempo para escuchar todo un disco. El coche suele ser un buen sitio cuando uno tiene que moverse de un lado para otro e ir escuchando. Pero la mejor manera para escuchar un trabajo entero y además para vivir un poco la esencia de quienes lo hacen es ir a un concierto. O sea que el próximo jueves, no sabemos muy bien si a las 9 de la noche o no, estamos pensando todavía, sala Galileo Galilei, y ahí vamos a poder disfrutar de ese directo fantástico de Los Telepáticos con su nuevo trabajo, Cafetería Dragón. En fin, chicos, pues nada, ahí os dejo, que sigáis haciendo promos, que me imagino que tendréis estos días un sí, poquito de curro, ¿no? Perfecto, sí. Pues nos vemos el jueves.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Telepáticos, gracias.
Gracias, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Eso es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara, muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo bien?
No, vale.
Sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, está celebrando estos días en IFEMA una nueva edición del Salón Gourmet. Y claro, ¿quién mejor que Begoña Tormo, nuestra experta en cuestiones gastronómicas, que cada viernes nos cuenta de lo bueno o lo mejor para estar allí? Y no es que le hayamos mandado nosotros solo, que también. Es que está formando parte, atención, del jurado del concurso de cortadores de jamón. Begoña, buenos días.
Muy buenas, Eli, soy la tía más envidiada ahora junto con los otros miembros del jurado, claro, del mundo, yo creo, porque nos estamos poniendo tibios de jamón.
O sea, que pero no bueno, solamente, ya... claro, no solamente miráis cómo cortan y decís, cortan bien o cortan mal, sino que ya que está cortadito voy a darle
hombre,
un viaje.
Sería un pecado no comérselo, sería hombre. Un pecado, ¿no? Si tenemos que juzgar, evidentemente, pues una serie de actitudes, ¿no? De los cortadores, limpieza, estilo, cómo cortan, luego tienen tres piezas, tienen que cortar la punta, la babilla... tienen que cortar la masa, en fin, lo vamos a ir viendo. Luego tienen un plato también creativo, terminará como a las 2, que es cuando se sabrá quién es el mejor cortador de un concurso que además es el más antiguo de los que se celebran aquí en Salón de Gourmet, que hay un montón, 36 ediciones lleva el Salón, y el concurso de corte de jamón lleva nada más y nada menos que 29, que patrocina de esa Extremadura, la IGP, porque aquí vienen muchísimas indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, porque no olvidemos que es un salón de producto, de alimentación y bebidas de calidad. Este año además, Eli, se baten yo creo que todos los récords, porque son 5 pabellones, casi duplica el año pasado. Yo que soy fatal para calcular distancias o medidas, te voy a decir que equivale los 70.000 metros cuadrados de exposición a 10 campos de fútbol. Imagínate.
El campo de fútbol es como el patrón oro. Nos sirve siempre para medir, sí. ¿Cuántos campos de fútbol?
Sí. No sabemos.
Mira, bueno, el pues patrón oro, los campos de fútbol y lo rica que era Isabel II de Inglaterra, esos son como patrones ya.
Ahí está.
Tienen
ahí
una
está,
fortuna
pues
tres veces en la de la... riquísimo. ¿Cuántos campos de fútbol?
Negocio,
grandísimo.
Aquí se muy pasa, bien. También se mueve mucho dinero. No te sabría decir exactamente lo que equivale a la fortuna de Isabel II, porque ya no me acuerdo. Pero son 200 millones de euros lo que se mueve. Sí, 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 una barbaridad. Y luego, bueno, pues así cositas que te puedo contar curiosas, pues que vienen más de 100.000 visitantes, que se hacen más de 1.200 actividades, que el país invitado este año es Brasil, la comunidad, fíjate, es Madrid, la nuestra.
Muy bien.
Y luego que se celebran un montón de concursos. Yo te hablaba de este del cortadores de jamón, pero es que hay también descanseado de sidra, hay también de sumilleres, de quesos, hay de cachopos, por ejemplo esta tarde, de tiraje de cerveza, de corte, de hamburguesas, de pizzas, de aceites, de cócteles.
No sigas, no es necesario que a estas horas... Nos des tanta hambre, por Dios, qué envidia.
Hay mucho por delante en estos 4 días.
Bueno, 4 días, efectivamente, lo mejor de la gastronomía mundial unida en IFEMA. Y Begoña Tormo, que en estos momentos ya nos confiesa que se está poniendo morada de jamón, porque forma parte del concurso de cortadores. Oye, llévame el año que viene, que esto lo has hecho a mis espaldas.
Vente cuando quieras, vente ahora, yo te consigo un platito, vente para acá.
Venga, guárdamelo, que voy. Venga, hasta ahora, Begoña, gracias, adiós. Bueno, pues llega el momento de pasar de la comida a la ciencia, que siempre es muy interesante, lo hacemos todos los lunes, con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta. ¿Qué tal, Lorena?
Muy buenos
días.
Te veo
esplendorosa.
Una ciencia,
es una cosa, te veo con un brillo especial en la mirada.
Se ve a través de las ondas.
Yo creo que sí.
Estás oyendo la radio y nos ve el brillo.
Yo creo que sí. Aunque no sé yo si después de la conclusión a la que han llegado algunos investigadores, que cada día somos más tontos, pues lo del brillo está muy justificado o no. Pero fíjate, hoy empezaba el programa hablando con un experto en inteligencia artificial. Un poco cómo se va a regular esto, porque es verdad que nos va comiendo, corre mucho la inteligencia artificial y es imposible legislar a la velocidad a la que crece. Y hablábamos precisamente de eso, ¿no? Que uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es seguramente que cada vez es más inteligente, mientras que los humanos cada vez somos más tontos. Entre otras muchas cosas, porque ya tenemos medio cerebro depositado en los móviles, en los ordenadores. Antiguamente la gente se acordaba de números de teléfono, sabía ir a los sitios sin tener un GPS. Esto se nos está olvidando. Ergo, cada vez somos más tontos.
Mira, es un debate interesantísimo, porque quizá ahora no sabemos ir caminando a los sitios, pero un chaval de 17 años te puede programar una app que le permita contactar con su abuela mañana, tarde y noche, y sin levantarse del ordenador. O sea, las capacidades han cambiado tanto, están cambiando tanto, que esto es un complejísimo debate. Por supuesto, legislar la inteligencia artificial para empezar.
Eso
pues sí.
Es muy
y, pero
complicado.
Primero saber
sí.
qué queremos, y no qué queremos nosotros los adultos, sino también qué quieren los jóvenes, ¿no? Porque ese es el futuro que va a estar ahí. Pero de lo que sí íbamos a hablar hoy es de, sabes que la inteligencia lleva midiéndose mucho tiempo. Hay test para medir los cocientes intelectuales desde hace muchísimo tiempo. Y desde la década de los 30 se empezó a estudiar cómo evoluciona, si somos cada vez más inteligentes o cada vez menos inteligentes, ¿no? Y desde los años 30 hasta principios de este siglo, hasta principios de este siglo, siempre aumentaba el cociente intelectual.
Cada vez éramos más inteligentes.
Cada vez, dentro de estas medidas estándares de los test de inteligencia, y según el efecto Flynn, se llama así porque fue un neozelandés quien empezó a investigar cómo evoluciona la inteligencia humana en grandes datos, siempre había aumentado. ¿Qué ha ocurrido ahora recientemente? Como te imaginas, estos test se hacen con muchísima gente. Han hecho un último test con 400.000 estadounidenses, que son los que son la base de este último estudio publicado, y lo han hecho desde el 2006 hasta ahora. Han visto cómo ha evolucionado estos cocientes intelectuales. Y por primera vez ven que, además, fundamentalmente en el grupo de los 18 a los 22 años, el cociente intelectual no solamente no aumenta esos 2-3 puntos que aumentaba por década, sino que disminuye. Está disminuyendo ese cociente intelectual.
Se nos están cogiendo el cerebro.
Pero ¿sabes qué es? En estos test, que son muy discutidos, ¿sabes que hasta ahora lo ortodoxo es que se mida, por ejemplo, el lenguaje? ¿Cómo es tu capacidad de lenguaje? Entonces te preguntan cosas del tipo, un sinónimo de constreñido, y tú tienes que llevar el sinónimo. Secuencias, ¿qué número viene ahora, no? Secuencias normales. Las preguntas de lógica, estas clásicas de si un nenúfar llena un estanque en 10 días, dos nenúfares, ¿cuánto tardan en llenar un estanque? Esta es la más básica de estos ejemplos.
Sí.
O forma una figura, ¿no? Una figura en también. Plano, tienes que formar esa figura. Esas son los clásicos
de toda la vida.
Pero ¿cuál es el dilema? Que lo que se plantean ahora es que posiblemente estas franjas de edades tengan otras capacidades que no están representadas en esos test. ¿Somos más tontos? A lo mejor hay que medir de otra manera, a lo mejor no. En los estándares empieza a decrecer.
Bueno, no sé qué decirte, pero bueno. Hoy, cambio de tema.
Yo hoy estoy más lista que nadie.
Tú sí, porque tú estás
en un
momento bueno de tu vida. Bueno, vamos con otro tema. Un mechón de pelo hallado en Menorca demuestra que hace 3.000 años... ya los europeos nos drogábamos.
Mira, esto tienes que viajar conmigo atrás en el tiempo.
Venga.
Vámonos 3.000 años atrás. Bien. Vámonos a una cueva de Menorca, tú y yo. No sé si nos dejaría pasar, porque te estoy hablando de un sitio en el que se hacían rituales funerarios.
Pues casi, no sé qué decirte si me apetece o no.
En esa cueva de Menorca enterraron a más de 200 personas. Y además hacían unos rituales funerarios que tenían todos los componentes de los grandes rituales. Se tenían el pelo, a algunos de ellos les tenían el pelo de rojo. Han encontrado peines en los que pueden ver que se peinaban. Cortaban algunos de esos mechones, no de todo el mundo, pero sí de algunos, y los metían en cilindros hechos con madera de olivo. Los tapaban con unas tapitas que tienen unos círculos que podría ser que representaran la dilatación de las pupilas. Y han hecho un análisis minucioso de uno de esos mechones. Ahí es donde se ha encontrado el consumo de belladona y de otras plantas, algunas de arbustos y de pinos, que tienen alcaloides que son
alucinógenos.
Alucinógenos unos, estimulantes otros. Lo tomaban y lo consumían, y no solamente en un único ritual, sino en este mechón que se ha estudiado, han visto por el crecimiento del pelo que este caballero estuvo tomando estas sustancias, drogas, durante al menos un año, ¿no? Ya ves que en el pelo se va a encontrar todo,
sí,
¿no?
Casi todo, es verdad.
Pero lo súper interesante es cómo les permiten estos análisis ver qué estaba pasando en esa cueva en un momento hace 3.000 años, estamos en la edad de bronce, y estaban haciendo rituales en los que el consumo de estas drogas, tanto alucinógenas como estimulantes, para
ya se utilizaban.
Ya se utilizaban. Es verdad que se han encontrado en algunos otros sitios del mundo, en México también, se han encontrado restos del uso de drogas. Pero en Europa este es el hallazgo de más antigüedad de consumo de...
Claro, además el hecho de que se haya podido demostrar que este individuo consumió estas sustancias durante mucho tiempo, un año por lo menos, claro, esto demuestra que no fue una cosa circunstancial o de casualidad que vio unas vallitas, unas setitas, por ahí se las zampó y le pasó. No, sabía lo que hacía y lo consumía de manera consciente y habitual. súper interesante. Oye, así que han creado un Google Maps de Marte.
Pues esto también, ahora qué, sí, bien, no viajamos atrás en el tiempo, pero si has probado alguna vez Google Earth,
hombre,
pues imagínate, esto es lo que acaban de hacer, pero con Marte. O sea, han generado un Google Maps,
¿sí?
Google marciano.
Sí, claro.
Y es una barbaridad. O sea, lo han hecho con... mira, vamos a poner una comparación de campos de fútbol que sé que te gusta.
Sí, mucho.
Lo han hecho con más de 100.000 imágenes, 110.000 imágenes, que ha enviado... un orbitador, o sea, una sonda que está el orbitador de reconocimiento marciano que está allí desde el año 2006, dando vueltas a Marte. Ha hecho algunas aproximaciones al lago Victoria muy cercanas y tiene una cámara que permite fotografiar detalles como una mesa de escritorio dentro de la superficie de Marte. Más de 100.000 imágenes tomadas por esta sonda, más de 100.000 imágenes, han creado ese mapa en 3D, ese globo marciano que tú puedes ahora sobrevolar. La imagen tiene tanta resolución que si lo pudiéramos imprimir en plano, ocuparía 6 campos de fútbol.
Fíjate.
Esto es más que los jamones.
Bastante más que los jamones.
Ese
claro
mapa
que
inmenso.
Sí.
Entonces, ¿qué puedes ver? Pues te puedes aproximar. Se puede ver el Opportunity, uno de los robotijos que está ahora mismo allí en Marte.
Sí.
Si te acercas al lago Victoria, lo vas a ver. El cráter Cerezo, que está muy de moda, que se sabe que ahora mismo saben cuál es el clima del cráter Cerezo. Los remolinos de polvo que se montan que se organizan en Marte. Puedes ver el Monte Olimpo.
Pero está a disposición ya de todo el mundo.
De todo el mundo, sí. Fíjate. Sí. Puedes entrar. Si tú buscas el mapa global de Marte, ahí te lo vas a encontrar. Y está a disposición de todo el mundo, también lo utilizan investigadores. De hecho, ya hay algunos artículos científicos que se han publicado con esas imágenes. Y puedes ver el Monte Olimpo.
Fíjate.
La montaña más alta del
más
sistema
grande,
solar.
Exactamente.
Tres veces más grande que el Everest.
El Everest ahora es un enanillo.
He de decirte que yo, que ya claro, me he hecho el recorrido de cráter en cráter. Ves también la superficie de Marte, cómo está horadada de cráteres. O sea, eso es brutal, el efecto de los meteoritos que han ido horadando el planeta. Mm. Pero claro, he hecho el recorrido por los cráteres.
Sí.
Y el Monte Olimpo me decepciona un poco.
¿Por qué?
O sea, me lo esperaba así como más impresionante, ¿no? Pero así como viste desde arriba, me ha decepcionado un poco el Monte Olimpo.
Fíjate qué cosas. Bueno, voy a entrar.
Venga,
y la semana que viene comentamos,
y
si te
parece.
Y la
semana que viene comentamos.
Bueno, de momento ya nos hemos enterado primero que podemos darnos un pasito por... Mira que a mí Google Maps me gusta mucho.
Sí.
Me gusta revisitar sitios
el
donde
Google
he estado,
es que está
el Google Earth,
sí.
Y buscarlos y ver si han cambiado o no,
además,
han cambiado, estas cosas.
Produce un efecto de sobrevolar un planeta.
Es verdad.
En este caso, el planeta marciano.
Muy chulo.
El planeta de los marcianos, que...
En
que
fin,
no está mal.
Lorena.
Seamos felices esta semana.
No, tú ya. Yo ya te digo, no sé, luego me cuentas a ver qué te pasa por estar tan feliz.
Mira, y aquí llega el extraterrestre.
Aquí llega. Veremos. Viene con canciones de amor, quinta parte. Veremos, a ver. No, otra vez este señor, pero vamos, por Dios, Sandro Jacobi y su jardín prohibido, esto se está convirtiendo en una pesadilla absoluta. Rubén Ruiz, muy buenos días, bienvenido.
Qué pronto se te ha ido el amor por Sandro Jacobi.
Se me ha ido, pero ipso facto.
Sandro, escúchame, yo te querré siempre, ¿vale? Yo no soy Eli. O sea, te hemos escuchado aquí, ¿qué la habremos escuchado? 3.000 veces. Y ya te has cansado.
Mil arriba, mil abajo, pero sí, más o menos.
Qué lástima.
Bueno, que vienes de tu planeta R,
hombre,
con un nuevo ranking. Bueno, un nuevo ranking. Ya, llamarle nuevo, llamarle lo que quieras. Claro. Pero como yo soy fan...
Eso sí, ¿ves? Con eso gano. Es nuevo, el ranking no, el concepto tampoco, pero las canciones sí, ¿vale?
Sí.
Y... ¡Despiértate ya!
que ya voy, mamá, que estoy trabajando. Que, digo, como Sandro Jacobi le ha escogido un poquillo de tirria ya,
sí.
Vale,
sí.
Voy a dejar a Sandro Jacobi aparcado, desgraciadamente, no voy a hablar de él, pero nos vamos a quedar en Italia. porque vamos con unos muchachos que se llamaban Richie e Poveri.
¡Bueno, qué bonito! ¡Qué bonito!
Richie no era diminutivo de Ricardo. Era, no. No, no, no. Era Richie y Poveri eran ricos y pobres. ¿No? Sí. Rico y pobre.
Nunca he sabido quiénes eran los ricos del grupo ya, y quiénes eran los pobres.
Claro, porque vestían todos igual.
Siempre lo intentaba averiguar.
Claro, eso es. Es como si Amancio Ortega hiciera versiones de Pimpinela conmigo. No sé.
Rico y pobre.
Claro. Richie y Molti Poveri. Eso seríamos. Bueno, a lo que voy. Que bien. Estos dos tenían temazos, ¿vale? Richie Poveri. Sí. No, de hecho, eran, he dicho estos dos, pero son muchos, ¿no?
Eran tres.
Claro,
eran tres, ¿o
sí,
no?
Tres.
O sea, Richie Poveri y el otro.
Pero había dos chicos y una chica, ¿no? Sí, había una chica, sí, desde
la
luego.
La chica era Poveri.
Vale.
Era,
A saber.
María Poveri. Bueno, a lo que voy, que tenían temazos muchísimos. Pero mi favorito es este. Será porque te amo.
Oh. De pronto canto. Será porque te amo.
No, empezamos mal. No. De pronto cantas porque amas cobrar a fin de mes y eres cantante, ¿vale?
O sea, la pobre.
Es como si un tornero fresador dice, de pronto curro, será porque te amo. No, curras para cobrar la nómina a fin de mes, ya está, porque necesitas pagar la factura de la vez. Aclarado este concepto, sigamos, porque es verdad que cuando te enamoras haces cosas muy raras, ¿vale? Al menos en las canciones, en la vida real creo que no funciona así, pero en las canciones sí, ¿vale? Te lías, por ejemplo, con la mejor amiga de tu mujer sin querer, como Sandro Jacobi.
¡Ay, por Dios!
Y te vuelven medio lerdo. Pues cuando te enamoras, también.
De pronto canto, será porque te amo. Y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo.
Bueno, lo del viento, lo del viento que pasa por tus manos no lo entiendo, ¿vale?
No, ni tú ni nadie.
Ni tú ni nadie, ¿verdad?
Secador de manos.
Igual. De verdad, igual salía a hacer pis. Y de esto que te... Claro, puede ser.
La inspiración, sí.
Lo de no comprenderte, si es verdad que eso os pasa a muchos, es por la traducción. Claro, al ser vosotros italianos y cantar en español, claro. Hay cosas que se pierden, ¿vale? Sandro Jacobi, Eros Ramazzotti, sí, o sea, pasa mucho. Y básicamente, el amor es así. Siento el viento, no me entiendo, te vuelve medio tonto, pero muy sensible. O sea, siente como muchas cosas, ¿vale? Pero sigamos con Richie Poveri, porque tenemos la versión femenina del amor, ya la hemos escuchado, pero aquí entra un hombre a decir, este sería Richie, supongo. ¿No?
Sí.
A decir también lo que siente.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera, será porque te amo.
Por el cambio climático, Richie. puede ser que sea primavera en pleno mes de enero, ¿vale? Es claro, igual en aquella época no podían ni imaginarlo, pero la Tierra, por culpa de la capa de ozono, es verdad que está más caliente que Sandro Jacobi cuando su novia...
Cuando su novia le dice, la otra.
La otra, claro, cuando le dice, ve a pedirle sal a la vecina. Y de Sandro Jacobi, toma, vamos para allá.
La vida es así.
La vida es así. Bueno, el calorcito es uno de los elementos comunes de las canciones de amor. Y el otro es la desubicación, ¿vale? En una canción de amor buena, ¿vale? Las coordenadas espacio-temporales se pierden siempre.
Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo.
No veía a nadie tan perdido desde que me quedé dormido en la línea 6.
Circular.
La circular. Y dije, ¿dónde estoy? Bueno, en fin. Eso no es una de las cosas que pasan siempre en las canciones de amor. Que estás como, te quiero tanto que no sé ni dónde estoy. O sea, que comprendo que le pase a Rosalía, que se pasa la vida de gira, ¿vale? Que es de Barcelona, tiene el novio de Puerto Rico. Pero a ti, Rosa María, que lo más lejos que ha sido es al Lidl de embajadores. ¿Cómo que de pronto...? ¿Cómo que de pronto te enamoras y no sé dónde estoy? Hombre, eso no puede ser. En fin, bueno, pero cosas más raras pasan en las canciones de amor. Sí. Y si no, fijaos en el estribillo.
Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar.
A ver, depende. Es que siento llevarte la contraria, pero... Fácil, salvo que seas una gaviota. No sé, si eres humano te tienes que sacar un título, tener tus horas de vuelo, 5 añitos en la academia, eso no te lo quita nadie, un avión, que tampoco es fácil, o un helicóptero. Si vas de pasajero, que te dejen subir, porque los aviones se han puesto imposible. No se puede subir con corta uñas, con las uñas largas, porque cuentan con arma blanca tampoco. Y digo arma blanca porque no me han visto sin calcetines.
No.
Y con esa imagen, en fin. Bueno, no se puede subir tampoco con más de 100 mililitros de líquido, que el otro día iba babeando yo y casi me dejan fuera. Me dijeron eso mucho. Bueno, pues eso, que me da igual lo que digan Richie y Poveri, que no es tan fácil volar.
Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré al mundo loco de andar. Si canto, canto por ti, por un amor que aparece.
¿Qué estribillo? Oh. Lo del amor que nace fuera de ti, ¿eso qué es? ¿Dentro? ¿Eso dónde, dónde nace? Fuera. Dentro, claro. En casa de una amiga como el de Sandro Jacobé.
Seguramente.
No, en serio, es que es como siento cosas aquí en mi interior y fuera. O sea, en las zonas comunes también, también crecen cosas. Pues eso, que teníamos prisa y nos ha quedado el estribillo, pues como nos ha quedado, ¿vale? Lo que rimaba, pues lo hemos puesto y fuera. Sí. ¿Teníamos opciones de arreglarlo después del estribillo? Pues sí, para eso suele servir la segunda estrofa de las canciones,
claro,
¿vale?
Bien.
¿Lo hicimos? ¿Arreglamos lo que habíamos hecho mal en la primera? No, padre.
Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando.
Nos habíamos dado cuenta ya de que no... De que vas en automático desde hace un rato. Sí, pienso y no pienso. Desde que te has creído un grajo y cantas que no es difícil volar, vas un poco sin rumbo. Pero bueno, ahora sí canto y no canto, sí pienso y no pienso. Lo que es seguro es que la culpa es del amor, sí. Porque esa es la tesis que deja clarísima la canción. De todo tendrá la culpa el amor. Hasta un punto, fijaos, que llega la canción, que es un punto ya de locos.
Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo.
¡Hombre, a ver!
No lo veo yo, claro. O sea, como explicación poética, sí. Pero como explicación geológica, no sé. Ramírez, causa de la explosión por la que se originó la Tierra, conocida como el Big Bang. El amor.
El amor.
El amor de Richie Poveri.
Pues no.
Respuesta correcta. Has aprobado selectividad. Venga, a estudiar medicina. A mí no me convence. No se le puede echar la culpa de todo al amor. Eso no es así. Bueno, yo lo tengo claro, lo tenéis claro vosotros, lo sabe todo el mundo, excepto Richie e Poveri, que siguen insistiendo, y con esta ya dejamos a Richie e Poveri en paz, que bastante han hecho.
Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo.
Eso, la última ya ni
no
la pensamos.
No se lo he pensado mucho, no.
La tiramos ahí.
Lo que sea.
Bueno, si estoy contigo, si tengo miedo, si soy tu amigo, ojo, que si te ha dicho que sois amigos, lo mismo has compuesto una canción entera para nada. Te lo digo, Richie. Bueno, os decía que íbamos a dejar a Richie Poveri en paz, ¿vale?
Sí.
Me voy a poner serio porque esta me duele, ¿vale? Vamos con un clasicazo.
Muy bien.
Pero es que es un clasicazo que es que no hay por dónde cogerla. O sea, os digo, lo siento de verdad, esto va a doler a mucha gente, pero si os digo 9 de noviembre, sin tarjeta, flores, ¿sabéis de qué hablo?
Ramito de violetas.
Un ramito de violetas de Cecilia, sí, que empieza así.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio.
Ojo que no, sí. No hay lugar a las medias tintas, ¿eh? No es que su marido de vez en cuando se olvidara de comprar el pan. No, no, era el mismo demonio, ¿vale? Pero ella era feliz, ¿vale?
Sí.
A ver, que yo creo que empezó con la primera frase y dijo, era feliz en su matrimonio, ¿y qué rima con matrimonio? Pues demonio, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Por algo será esa rima, pero bueno, eso ya lo hablamos otro día. Bueno, el caso es que era tan fácil como decir, no era feliz en su matrimonio porque su marido era el mismo demonio.
Ajá.
Porque pues sí. Si dices que su marido era el mismo demonio, pero que ella era feliz, suena a que ella se hinca un litro de vino al día y le importa tres huevos lo que sea el marido, ¿vale? Estamos. Pero no es de eso, de lo que va la canción. Si lo habéis escuchado, lo sabéis. En fin. Bueno, no me lo digáis, que estoy confundido. Es que el motivo de la felicidad de la muchacha, de Cecilia, no tiene nada que ver con su marido, ¿vale?
Ya.
O sí, spoiler.
No.
Bueno, no.
No, es una ilusión, es una ilusión.
De momento no sabemos, ¿vale? Bueno, tiene que ver con algo que le pasa desde hace un tiempo.
Sí.
Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño.
Cartas.
Cartas llenas
de un extraño, dice.
De poesía.
3 años de poesías. Aprended, chavales. Que hacéis un match en Tinder por la mañana y por la tarde estáis ya encamados. Mirad, 3 años estuvo escribiendo a mano, que en los tiempos de Cecilia no había email. Y en poesía, las rojas son rojas, el mar es azul y una loba como yo no está para ti.
¿Pero qué hace?
Eso, igual no escribía eso, no lo sabemos.
No.
Bueno, a ver, no sabemos lo que ponían los versos, no lo dice la canción, pero igual era algo así. En fin, sigamos, ¿vale?
Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría.
Bien, bien.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era.
A ver, ¿quién la escribía versos? Dime quién era.
Laísmo.
Por descarte uno de la RAE, ¿no? ¿Vale?
Ya.
Reverte,
porque,
¿no?
Reverte no, porque Reverte no decía la escribía, ¿vale? Uno de la RAE dice almóndiga, pero sin laísmos. ¿Vale? Es en plan, no me vengáis con laísmo que me pongo tenso, ¿vale? Las tildes donde queráis la podéis poner, ¿vale? Pero laísmo no, por favor. Yeah. Dicho lo cual, estaréis pensando, joder, Rubén, que te has agarrado ahí a un fallito de nada, que es una cosa puntual. Pues no.
¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta?
¡Ay, madre!
La mandaba un ramito de violeta. Bueno, lo de la primavera el 9 de noviembre lo voy a dejar, porque con el cambio climático ya es posible todo, ¿vale? Sí. Salvo que mandara flores todo el año, que es una opción, ¿vale? Sí. Y que justo en noviembre mandara violetas. ¿Qué tú dices? Y el marido no sospechaba, o sea, ella no le extrañaba que el marido no sospechara nada. Está la casa como el jardín de Bricomanía. Y no te huelen la tostada. En fin, y lo de, como siempre sin tarjeta, pues obvio. O sea, la mandaba. Si no sabe hablar, va a saber escribir. Ese muchacho, lo más seguro es que los versos fueran copiados, que estuviera ella leyendo allí, que abriera la tarjeta y pusiera, érase un hombre a una nariz pegado. Y él diciendo, ay, qué bien escribe, poderoso caballero don dinero. Anda, mira qué versos, en fin. Bueno, pero estamos en que un desconocido, ¿vale? No, no nos perdamos del hilo argumental. Un desconocido.
Sí.
Desconocido. Veréis qué sorpresa luego. Un desconocido manda flores y versos, ¿vale? Ah. Y ella, claro, ella no sabe quién es.
No.
Y ella lo que hace es hacerse una imagen mental de cómo será ese hombre, cómo será ese amor.
Claro.
A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano.
Ojo.
Sonrisa abierta y ternura en las manos.
Madre mía, bueno. Cecilia, eres triste hasta fantaseando. Canoso y con las manos tiernas. Pero tía, un poco de imaginación. O sea, si yo recibo una notificación de Hacienda y me imagino que me la ha dejado el cartero vestido como Brad Pitt en polla. Y tú, que parece que has descrito al espárragos carretilla. Un hombre canoso con las manos tiernas. En fin, bueno, que nos acercamos.
Blandas.
No.
Que nos acercamos. Sí, es verdad, suena que da las manos blandas.
Uy, blandungo.
Bueno, en fin, que nos acercamos al final.
Sí.
¿Qué piensa el marido? ¿Qué piensa el marido de todo esto?
Cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada, porque lo sabe todo. Sabe que es feliz.
Falta comunicación por un tubo en ese matrimonio. ¿Yo qué quiere que te diga? ¿Sabe qué feliz? ¿Qué tal ayer la tarde, Ceci?
Bien.
La verdad es que me miró de soslayo mi marido, luego ya se quedó callado, como siempre. Y él, ¿a qué eres feliz? Y ella, ¿cómo me conoce el ladrón? ¿Lo has sabido por mi mirada melancólica? No, por tu forma de cantar, Cecilia, que es así como muy alegre. En fin, bueno, que llegamos al final. No os lo vais a creer.
Bien spoiler, ¿no?
No os lo vais a creer. ¿Quién la escribía versos?
¿Quién la escribía?
¿Quién la escribía?
Es que de todas las personas que os podríais imaginar que dices, no puede ser. O sea, es que lo vais a escuchar ahora. Lo vais a escuchar ahora y vais a decir,
chavales,
imposible. Pues ya, vamos, que sí, dale, Ceballos.
Porque él es quien la escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. No sabe nada, mira a su marido y luego calla.
Sí, porque de hablar no son ninguno de los dos, ¿vale? Que si hubiera invertido uno de los raticos que se tiró comprando flores en llevarla a un 100 montadito, esto era otra cosa, otra alegría, ¿verdad? Bueno, ella al final lo descubrió, ¿eh? Que lo sepáis. O sea,
al final lo descubrió.
Sí, no lo cuenta la canción, pero yo lo sé. ¿Vale?
¿Hay segunda parte?
No, le dijo, cariño, ve a casa de la vecina a ver si tiene sal. Y él volvió y dijo, la he tocado el timbre, la he pedido la sal y la he dicho que gracias. Y ella dijo, ese laísmo me tiene loca. Y él, tú tan lista y yo tan laísta. Y se quisieron para siempre cantando este estribillo.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta.
En fin.
Espera, que estará la parte buena de la letra.
¡Ay, no! Va, va, no. Le pilló por el laísmo, ¿eh?
Claro, claro, hombre. Dijo, ¡ay!
Me va a poner Lorailo. Después de tanto Lala.
¡Lalailo!
Claro.
Hombre.
Se le hizo larga la canción a Cecilia ya. Dijo, voy a decir Lala hasta que se acabe la música.
En fin. Uy, ay, que ay, se nos ha marchado
ay,
ya
directa.
Yo espero que vuelva con la séptima parte. Ya, ya no sé cuántas partes llevamos ya. Sexta, pero es maravilloso.
Esa teoría.
Las canciones de amor. Me encanta.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay que resolver, Honorato.
Lo de los semáforos, ¿eh?
Sí.
¿Color ámbar?
Muy bien, sí. Es color ámbar. No, en fin.
¿Y son iguales o no son iguales? Bueno, pues al final el porcentaje es el siguiente.
A ver.
El 74% piensan que son idénticos y el 26%, suma 100, no son iguales.
Ya, eso es lo que dicen los
oyentes. Los oyentes.
Y la verdad es...
La verdad es que Honorato ha venido hoy con poca ganas de trabajar y ha puesto dos semáforos idénticos.
Ya.
¿Para qué retocar?
También tienes razón, yo me he dejado las pestañas mirando, digo, pero algún sitio habrá metido ahí alguna...
Pero quiero al 26% que ha votado que no son iguales, que me digan en qué no son iguales. Cuando he dicho copiar capa, pum, exacto.
Bueno.
O sea, la copia, exacta. El mismo tamaño, todo igual. Que me digan el 26% qué es lo que ven diferente.
Pues no lo sé, pero yo, para mí que lo han hecho, ya te lo he dicho,
al
te
tun,
han
tun.
Dicho, este seguro que ha metido algo, yo voto diferente,
al tun, tun.
Aunque no lo vea. Bueno, mañana nuevo reto de la agudeza visual.
Sí, lo
mañana
haremos
volvemos.
Con los componentes de los telepáticos para ver si sabemos ponerle el nombre.
Mira,
a todos.
Calla, 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 que me buscas la ruina en cualquier momento, de verdad.
Pero, ¿y lo que te ayuda a pensar?
Me les cambia el nombre.
Es que se puede fallar 3 de 3.
Ah, sí.
Es difícil,
Lo has hecho tú, compañero.
Bueno.
En fin, que nos vamos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Mañana volvemos a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.